Bueno, pues resulta que hoy estaba comiendo con una de las personas con quien vivo, ¿vale? Bueno, yo vivo con dos personas, ¿vale? Una es un adulto, como yo, y al menos eso es lo que dice el DNI, y la otra no. La otra es, digamos, una persona que depende de los adultos para ser alimentada y para esto. Bueno, ¿qué rodeo estoy dando, ¿no? Para decir que tenemos un bebé.
Un poquito.
Bueno, un bebé. Ya no sé si es un bebé. Tiene pronto cumplir año y medio. A mí ya no me parece bebé. Yo la idea que tenía previamente de antes de tener un bebé de lo que era un bebé es, pues bueno, la reducción mínima, ¿no? De lo que es el ser humano, esa expresión nativa, nunca mejor dicho. Ahora ya, no sé, me parece que tiene demasiadas funciones desbloqueadas para seguirle llamando bebé. De verdad, de verdad. Además, cada día desbloquea cosas nuevas, muy sorprendentes. Pero bueno, no es a eso a lo que vamos.
Estabais comiendo, me dices.
Estábamos comiendo.
Y entonces.
¿No? Y bueno, es muy recurrente cuando tienes.
Lo de comer, sí.
Un bebé o un niño pequeño, sí, lo de comer es bastante recurrente. Y gracias a Dios. Lo de cuando tienes un niño pequeño, hablar de cosas del niño pequeño, sea durante la comida o en cualquier otro momento, también es algo muy recurrente. Bueno, y estábamos hablando de cosillas ahí, de niños pequeños. Bueno, en concreto, de que si hay que cambiarle la dieta o no sé qué. Tema apasionante este, para nuestra audiencia. Me imagino que estarán...
No, habrá una parte de la audiencia que dirá, yo me veo exactamente en la misma tesitura. Continúa, por favor.
Oye, ¿te imaginas con lo que iba a ser este programa? Tanto que habíamos hablado de que iba a ser una cosa vanguardista, rupturista, lo nunca visto, algo... y de pronto que... no sé, por la propia sucesión de acontecimientos, de algún modo...
Por la inercia del programa, porque al fin y al cabo esto no es un programa todavía. Está siendo una experiencia radiofónica que estamos viendo a dónde nos lleva. Y oye, pues
imagínate,
igual nos
que
lleva
nos
por
lleva...
derroteros que no nos, claro, podemos ni imaginar, como por ejemplo...
Un consultorio de asuntos de bebés. Mira, la hora es bastante adecuada, por ejemplo, para que las mamás y los papás que estén ahora, yo que sé, en el parque, en los columpios, ahí con estén ahí con el transistor, uh-huh, ¿no? Escuchando, ah, no, pues sí, el mío también tiene las caquitas un poco amarillas últimamente. O, bueno, este tipo de cosas que antes de ser padre ni te planteas, ¿no? Bueno, pues nunca se sabe. Oye, nunca se sabe. Peores cosas se vieron. Uh-huh. El caso es que estamos hablando, bueno, el asunto es que hay que cambiarle la alimentación a los niños según van cumpliendo una serie de meses, ¿no? Alcanzan una cierta edad.
Lo de llegar a los 32 años limitándote al biberón queda feo.
Sí,
o a la teta.
O a la teta, sí, exacto.
Bueno, a los 32, pues vamos a correr un estúpido velo.
También podemos, nunca se sabe a dónde nos lleva el contenido del programa. Ese sería lo más que quizás la franja
para un poquito
horaria,
más tarde.
Claro,
en vez de para las 5 de la tarde, para las 5 de la madrugada.
Bueno, estamos abiertos a lo que sea. El caso es que, bueno, este niño ya con casi año y medio hace tiempo que superó lo de la teta, y aunque luego hay niños que los tienen hasta los 14 años, bueno, eso por la noche. Hay cosas raras. Hay que respetar, sobre todo hay que respetar a todo el mundo. Que me lío, a ver, a lo que voy. El caso es que hay que empezar en un momento dado a darles de cenar,
sí,
a los niños, ¿no? A darles de cenar algo sólido, algo más consistente. Hasta ahora le estamos dando un biberón. ¿Vale? Le largas un biberón y ala, a dormir. Más o menos, es así. Ajá. Bueno, cuesta más, pero digamos que es así. Pues claro, llega un momento en que ya pues te tienes que preocupar porque también le damos un biberón por la mañana y entonces a ver si le estamos dando demasiados lácteos y además el niño pues se tiene que ir acostumbrando ya a comer cosas más sólidas y tal. Y bueno, total, que hay que empezarle a darle una cena, ¿no? Uh-huh. Algo que se parezca más a lo que convencionalmente entendemos como cena. Pues, uh-huh, qué sé yo, una tortillita o lo que sea. Algo así, ¿no? Y estamos en esa transición, pero bueno, al final lo vas dejando, ¿no? Porque a la vez te vas haciendo con los hábitos de cada etapa de la evolución del niño, pues tiene, uh-huh, unos hábitos y por lo que sea, pues te da un poco de pereza pasar de uno al otro, te dejas llevar.
Lo que te dije, cuando te das cuenta, el niño 32 años y con el biberón.
Ah, hay que evitar eso, hay que intentar evitarlo. Al final entras, ¿no? Con un poquito de retraso y tal. Entonces estamos en esa fase. Hasta aquí, apasionante lo que llevamos de programa, entiendo. Y entonces me dice la otra persona con quien estaba comiendo, que pasa por ser la madre de la criatura, me dice, a ver si mañana nos proponemos empezar a pensar en mirar qué darle. Qué darle de cenar, ¿se entiende? Es decir, a ver si mañana pues hacemos un esfuerzo y realmente empezamos a afrontar este tema. Pero la cuestión realmente importante no es lo de los bebés, ni lo de la cena, ni nada, sino esa perífrasis que esta persona ha construido utilizando 5 verbos, aparte de 2 modificadores como mañana y a ver si nos proponemos empezar a pensar en mirar qué darle. Y no se me ocurre otra cosa que decir, oye, qué mierda de emprendimiento, qué flojera en la voluntad, ¿no? Es como, sí, manifestar una intención, pero con muchísimos matices, ¿no? Para empezar, por lo de mañana. Lo de mañana ya nos evoca aquello de José Mota de hoy no, mañana. Que es como, bueno, tengo intención de hacer algo, pero no voy a asumir el tema de inmediato, lo dejo para mañana, contravengo aquello de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y bueno, ya lo dejamos. O sea, que ya empezamos así como con cierta desidia, como vamos a afrontar algo, pero la primera palabra que utilizo ya es como es una demora. Vamos a empezar. Sí.
A ver si mañana nos proponemos empezar a pensar. O sea, la cena no empieza hoy. Mañana todavía vamos a empezar a pensar.
Sí, pero primero con el haber. Y a ver si mañana.
A ver
mañana,
si, claro.
Es decir,
a ver
no
si
hoy,
mañana.
No hoy.
A ver si mañana. Que es el típico, a ver si mañana o pasado. Que queda ahí elíptico, ¿no?
Sí,
a ver si un día de esto. Al final es un día de esto.
Como cuando ves a alguien
a
que no ves
desde
hace tiempo.
De la semana que viene.
Cuando ves a alguien que no ves desde hace tiempo y dices, oye, a ver si quedamos, sí. A ver si, ¿no?
Sí, sí. A ver si nos vemos un día de estos.
Claro, ya se
3
sabe
años que después.
Eso es como dejar las cosas muy en el aire, ¿no? Entonces ya empezar la manifestación de intenciones, ese propósito con un mañana, a ver si, ya dice mucho de, hombre, muchas ganas no tienes. De hacer esto que estás manifestando que quieres hacer. Pero luego empezamos con la retahíla de verbos que construyen una perífrasis que se comprende bien, pero por otra parte hay que descifrar. Porque mañana a ver si nos proponemos. Es decir, a ver si hacemos el ejercicio de proponernos. Es decir, a ver si tenemos las ganas. No, es como una cosa, es como algo muy etéreo, ¿no? Muy inmaterial, proponerse. Ya, mañana a ver si nos proponemos. Empezar. Vaya, hombre, es que no se llega a nada.
Es empezar a pensar. Claro, empezar a pensar ya.
Claro, es que no, pero no se llega
seguimos
a nada.
Alargando.
Porque es proponerse, empezar a pensar. Es que, claro, es todo tan melifluo, tan poco tangible ahí. No, realmente tienes intención de hacer algo. O si no, ¿por qué estás emitiendo estas palabras? ¿No es un poco, no será que hay un poco de culpabilidad ahí de decir, oye, esto lo teníamos que afrontar y no lo hemos afrontado y me siento un poco culpable porque, hombre, las cosas
no, porque
de los niños.
La culpabilidad sería esta noche tortilla. Esto es, pero con lo bien que estábamos, con el claro. Biberoncito y no tener
ahora
que
venga a darle vueltas otra vez,
además,
a pensar una dieta.
Si además luego, la coña es que luego vas cumpliendo años y te dicen hay que cenar ligero y acabas cenando un vaso leche. Y claro, eso es cenar bien.
Eso es cerrar el círculo.
Es que manda narices.
Vamos a ver si nos proponemos mañana empezar
a pensar.
A pensar
en mirar.
En mirar. Ese mirar para mí ya es lo que lo destruye, termina de destruir todo. O sea, porque si aún jugásemos con los otros 4 verbos, vamos a proponernos empezar a pensar qué darle. Bueno, hasta ahí, oye, aún podemos decir, bueno, has dado un giro, has hecho una perífrasis. Pues ya meter ese mirar, Eso ya es como una excusatio non petita, ¿no? Una accusatio manifesta. ¿Cómo que mirar? Mirar, ni siquiera estás, puedes usar el tenor literal de la palabra mirar con los ojos, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Mirar qué darle? Bueno, podemos proponernos empezar a pensar en abrir la nevera y ver lo que hay ahí para decidir un menú que darle al pequeño, ¿no? Que empezar a darle. Entonces, bueno, simplemente quería empezar con esto porque me acaba de suceder hace un rato, porque en cuanto escuché la frase dije, mira, eso es un posible contenido para nuestra experiencia radiofónica, porque aquí es muy ecológico esto de traer a colación cualquier cosa que nos pase, ¿no? De algún modo estamos reciclando nuestras propias experiencias con una finalidad ecológica. No hay en realidad un beneficio medioambiental, claro, pero conceptualmente
es como hacer compost intelectual.
Exactamente, claro, a eso quería llegar. Hay un poco de eso, y luego por otra parte a nosotros nos permite ir rellenando las áreas de minutaje del programa, que al final es en lo que consiste hacer radio, en ir llenando áreas de minutaje. Pues sin realizar un esfuerzo denodado, por así decirlo, ¿no? Con una cierta tranquilidad. Y así a lo tonto, pues mira, llevamos 11 minutos de programa y todavía no hemos entrado en materia, ¿no? Simplemente con esta especie de análisis morfológico, sintáctico, si quieres, pero que esconde detrás un análisis más bien psicológico de bueno, pues unas personas que quieren no hacer algo. Querer no hacer también es una perífrasis un poco rara, pero y sin embargo manifiestan querer hacer otra cosa, pues casi por una cuestión ética. No lo sé. Por ahí iría la cosa. El caso es que, bueno, quise traer a colación esto por los motivos ya expresados. Hemos llenado 11 minutillos, eso no me lo quita nadie. Hemos abierto una puerta a que esta experiencia radiofónica pueda derivar en una especie de consultorio sobre asuntos de bebés.
Que todo puede ser, todo puede ser.
Ya sabe en nuestra distinguida audiencia que si quieren remitirnos sus dudas sobre, qué sé yo, cuidados, dietas, pues cualquier cosa relacionada con la crianza de mamíferos, pues aquí estaremos encantados de darles pábulo, no porque tengamos un interés especial, sino porque nos viene muy bien para ir rellenando minutaje. Háganos llegar sus consultas, pues ya saben, por vía telepática, por paloma mensajera, por vía telequinética. Fíjate, esta es una vía que no habíamos valorado, y el otro día me llegó algo por vía telequinética. Es decir, un oyente que tenía poderes telequinéticos y lo que hizo fue hacerme llegar el sobre de manera física. Es decir, llegó el sobre mis manos. Vino el sobre, atravesó, creo que venía desde Bergantiños el sobre, ¿no? Y lo fue moviendo el tío con la mente y hasta que llegó a mis manos. Me lo envió por vía telequinética, que es algo que
eso tiene mucho mérito, experimentado. Es que escribir la carta tiene mérito, pero mandarla así, con lo fácil que es ponerle un sello y que te la lleve el cartero o la cartera.
Así es nuestra distinguida audiencia. Hacen ejercicio, hacen exhibición de una serie de habilidades que yo nunca había visto en otras experiencias radiofónicas, en otros programas. No tienen este tipo de oyentes. Bien, dicho lo cual, esto no era contenido, esto es contenido sobrevenido, ¿no? Contenido de algún modo o de hace 15 minutos. Pero luego está el asunto del contenido, digamos, más sólido, más macizo, más tangible, que es algo que venimos a su vez demorando desde hace un par de semanas.
Hace un par de semanas que tenemos algo que decirle a la audiencia, y es la guita. El parné, los cuartos, la chicha, la pasta, el money, la tela, las perras, la plata, los morlacos, los reales, el pisto, los euros, los leuros, los eipos también, el billetamen, la mosca, los posibles, el contante, los fondos, los chavos, el peculio. Esta me gusta mucho. Los cucufloros.
Pero bueno.
Al final.
En horario infantil, no.
Al final, el dinero.
Chan, chan, chan.
Esta, querida audiencia, es la motivación por la que estamos Lolo y aquí una servidora Bea para servirles a ustedes. La motivación por la que hacemos este programa.
Efectivamente, llevábamos ya un par de programas dándole vueltas a todas las posibles razones por las que las personas hacen radio. Habíamos barajado motivaciones altruistas, motivaciones de todo tipo, y nos faltaba por confesar cuál es nuestra motivación principal.
Que no quita otras, ¿eh? El amor a la radio, por ejemplo, pues sí, sigue ahí. Hay otras que sí, pero oye, al final tenemos un tren de vida que tenemos que mantener. Nosotros, nuestras familias y el niño de Lolo, que empieza a necesitar cenas un poquito más contundentes que el biberón de leche.
Claro, quien se piense que hacemos esto solo por amor al arte, pues bien, bien pensado,
sí, pero es
además un poco ingenuo. Porque como decían los Beatles, las mejores cosas de la vida son gratis, pero te las puedes guardar para las abejas y los pajaritos. Claro, vamos a ver, nosotros somos unas personas ya con una cierta trayectoria en el mundo de la radio. Uh-huh. Y bueno, pues ya una cierta trayectoria implica también una cierta edad, un cierto acomodamiento, ¿por qué no decirlo? Uh-huh. Con el tiempo, y entonces pues valoramos una serie de comodidades, valga la redundancia, a las que nos hemos acostumbrado. Lo uh-huh. cual no quita que para nosotros lo más importante de la vida sea el amor, la alegría, uh-huh. La familia, despertarme por la mañana y ver por la ventana un bonito amanecer. Pero claro, a nadie le importa que si ese amanecer lo puedo ver desde un ventanal gigante con vistas al mar, pues mucho mejor que si me da a un patio interior poco iluminado. Que uh-huh. no pasa nada, los que viváis en patios iluminados, poco soleados, que podéis ser felices igual. Si además no estáis acostumbrados a eso, ni vais a notar nada. Pero claro.
Lo que se suele decir, no da la felicidad, pero ayuda a pagar las facturas.
Entonces,
y oye, eso.
Bueno, pues,
y la tranquilidad también es felicidad.
Estamos en ello, nos gusta vivir bien, nos gusta vivir tranquilos. Tenemos unas nóminas, pues oye, está mal que lo diga, pero digamos por encima de la media, es un dato, por encima de la media. No hace falta ahora que me ponga a detallar exactamente cuánto cobramos por hacer esto que hacemos, que como hemos explicado antes, nuestros buenos esfuerzos nos cuesta. Uh-huh. Y para que haya guita, pues hace falta una cosa.
Los patrocinadores,
ahí
por
está.
Supuesto. Son ahí nuestros está. Patrocinadores los que... Los que consiguen, bueno, pues que tengamos este nivel de vida y esta abultada cuenta, que bueno, todo el mundo sabe qué es lo que pasa en Quack FM. Tú vienes aquí y si hay algo que puedes ganar es pasta en esta ONG. Pasta gansa.
Entonces, estamos en el cuarto programa. Hasta ahora no habíamos hablado de este asunto porque, digamos, nos estábamos dando a conocer. Pero ha llegado el momento de que volvamos nuestra mirada sobre aquellos que pues están aportando, haciendo una aportación sustancial, nunca mejor dicho, para que esta experiencia radiofónica pueda ser una realidad y pueda contar con dos estrellas de la radiodifusión tan potentes como el caso de Bea y yo mismo. ¿Eh? Uh-huh. Aunque suene un poco pretencioso, mua. No, es así, las cosas como son. Por tanto, yo creo que deberíamos, cuando menos, presentar, hacer mención de estas empresas uh-huh. muy conocidas.
Por supuesto, para eso están los patrocinadores, para mencionarlos y para que te paguen por ello.
Empresas conocidas del ámbito local, pero también nacional y uh-huh. grandes multinacionales. Bueno, aquí tienen cabidas todos, porque entre otras cosas porque no decimos que no a nadie. ¿Que quiere usted poner pasta para acrobacia sobre un queso rancio? Nuestra respuesta es sí. Uh-huh. Sí. Y luego a partir de ahí hablamos lo que sea, pero de entrada la respuesta es sí. Entonces tenemos una larga lista de empresas que se han interesado y de hecho están apoquinando ya para oír esto que estáis escuchando, que es radio de calidad. Uh-huh. Vea, si quieres puedes empezar a mencionar a nuestro...
Pues empezamos a mencionar uno que me encanta, que es Bisturíes Freddy. dicen que para operar hace perdón. Dicen que para operar hace falta ser cirujano, pero es mentira. Para operar hace falta un bisturí. Bisturí es Freddy, listos para usar, un 11% más afilados que otros bisturíes.
Bueno. ¿Quién no ha deseado alguna vez operar a alguien?
O incluso ser operado.
Incluso ser operado o incluso operarse a uno mismo. ¿No? Uh-huh. Es una fantasía para muchas personas. Uh-huh. Y bisturíes Freddy pues te lo pone más fácil que nunca. Uh-huh. Son unos bisturíes que cortan mucho, no se mira para nada a quién se vende. Esto se vende a no importa la edad que tengas.
Sí, no, creo que lo tienen en cualquier todo a 100, lo encuentras fácil.
Correcto. Uh-huh. Y han decidido apoyarnos y nosotros se lo
encantados
agradecemos.
Encantados de que nos apoyen.
Y colaboraremos en lo que esté en la medida de nuestras posibilidades, pues para que todo el mundo pueda ser cirujano. Porque uh-huh. todo el mundo tiene derecho a ser cirujano. Voy a mencionar yo otro de nuestros patrocinadores, que es Inhibidores de Parpadeo El Lechuzo. Dirán, ¿cómo es esto de inhibidores de parpadeo? ¿Qué vende esta gente? Pues mira, ¿sabías que parpadeamos 11.000 veces al día?
¡Wow!
En total, pasas un gran porcentaje de tu vida en las tinieblas. Vive tu vida íntegramente con El Lechuzo. Bueno, El Lechuzo es un producto extraoficial, no se vende en farmacias, uh-huh. muy fácil de administrar, ¿no? Por vía intravenosa, uh-huh. El cual lo que consigue es que no parpadees. O sea, es la de cosas que te pierdes por parpadear. No somos conscientes de eso. Uh-huh. No sé qué intereses puede haber detrás. Uh-huh. Pero sí, 11.000 veces al día, al cabo de toda una vida, uh-huh. es que te pierdes toda tu juventud.
Eso tiene que tener tu... Yo, había, no me acuerdo si era una película, un anuncio o algo así, de alguien que iba por la calle, digamos, viviendo una vida normal y viendo una vida normal. Y, sin embargo, todo lo que sucedía a sus espaldas era gente bailando y haciendo acrobacias y dando saltos. Y cada vez que se giraba esta persona, pues de repente todos actuando normal, caminando normal, poniendo la manita así a ver si llueve. Entonces yo sospecho que también con lo del parpadeo puede haber una cosa así, que cada vez que cierras los ojos sucede algo que te has perdido y que no sabemos ni qué demonios es, pues porque estamos parpadeando. Así que este inhibidor de parpadeos pues no puede ser mejor idea.
Claro, habrá
que descubramos qué mundo hay más allá.
Habrá quien diga, y de hecho nos consta que hay quien afirma que, bueno, que aunque sean 11.000 veces al día, que son fracciones de segundo tan pequeñas que no merece la pena tener en consideración. Fíjate, Tolón, fetiche, las magnitudes. Uh-huh. Aquí estamos con el tema de despreciar o no despreciar magnitudes. En este programa siempre hemos sido partidarios de no despreciar magnitudes por muy pequeñas que sean. Pero es que además hay que tener en cuenta que la verdad siempre está en los matices. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué sabes si en esa micronésima de segundo exactamente te estás perdiendo ese pequeño matiz, esa pequeña expresión, ese pequeño suspiro en el tiempo que realmente caracteriza ese instante que estás viviendo y que, sin embargo, paradójicamente, te estás perdiendo? Uh-huh. Inhibidores de parpadeo, El Lechuzo.
El Lechuzo. Pues mira, aprovechando que hablas de magnitudes, hay un tema que, fíjate, ya pensé en él en el primer programa, porque te acuerdas que comentamos algo sobre la guía del autoestopista galáctico.
Oh, sí.
Y
Douglas Adams.
Y luego salió, pues algo comentaste más adelante sobre lo de las magnitudes y dije, jolín, pero es que hay un extracto buenísimo sobre magnitudes en el libro de la guía del autoestopista galáctico. Y en ese momento pues tampoco pude sacarlo a colación, pues porque tenemos los 57 minutos que tenemos y no dábamos para más, pero... Hoy ya no lo voy a dejar para otro día más. Mira, dice así. Desde luego, es bien sabido que unas palabras dichas a la ligera pueden costar más de una vida, pero no siempre se aprecia el problema en toda su envergadura. Por ejemplo, en el mismo momento en que Arthur dijo «Parece que tengo tremendas dificultades con mi forma de vida», un extraño agujero se abrió en el tejido del continuo espacio-tiempo y llevó sus palabras a un pasado muy remoto, por las extensiones casi infinitas del espacio, hasta una galaxia lejana donde seres extraños y guerreros estaban al borde de una formidable batalla interestelar. Los dos dirigentes rivales se reunían por última vez. Un silencio temeroso cayó sobre la mesa de conferencias cuando el jefe de los Bluburgos, resplandeciente con sus enjollados pantalones cortos de batalla de color negro, miró fijamente al dirigente Gungwund, sentado en cuclillas frente a él entre una nube de fragantes vapores verdes y con un millón de bruñidos cruceros estelares provistos de armas horribles y dispuestos a desencadenar la muerte eléctrica a una sola voz de mando, exigió a la vil criatura que retirara lo que había dicho de su madre. La criatura se removió entre sus vapores tórridos y malsanos, y en aquel preciso momento las palabras «Parece que tengo tremendas dificultades con mi forma de vida» flotaron por la mesa de conferencias. Lamentablemente, en la lengua blurga, aquel era el insulto más terrible que pudiera imaginarse, y no quedó otro remedio que librar una guerra horrible durante siglos. Al cabo de unos miles de años, después de que su galaxia quedara diezmada, se comprendió que todo el asunto había sido un lamentable error, y las dos flotas contendientes arreglaron las pocas diferencias que aún tenían con el fin de lanzar un ataque conjunto contra nuestra propia galaxia, a la que ahora se consideraba, sin sombra de duda, como el origen del comentario ofensivo. Durante miles de años más, las poderosas naves surcaron la vacía desolación del espacio y finalmente se lanzaron contra el primer planeta con el que se cruzaron, que, ¡oh!, dio la casualidad de que era la Tierra. Donde, debido a un tremendo error de bulto, toda la flota de guerra fue accidentalmente tragada por un perro pequeño.
Real como la vida misma. Deberíamos sacar este fragmento e incluirlo dentro de la Biblia para el desarrollo de una nueva humanidad. En la cual nunca se despreciase ninguna magnitud, por pequeña o por grande que fuera, que también es muy habitual. No, no pienses en eso, es demasiado grande, el universo, el infinito, todo eso. No, vamos a eliminarlo de nuestro diálogo cotidiano. Al fin y al cabo, es mucho más importante centrarse en aquello que tenemos a mano, súper utilitario, o lo muy pequeño, como en este caso. No, eso es poquita cosa, parpadear la octava parte de un segundo, no te pierdes nada.
¿Qué importa?
La verdad está en los matices. Y además, vete a saber con qué estamos entrelazados cuánticamente por ahí.
Sí. Mira, una estrella fugaz, pasa en un parpadeo, en medio parpadeo.
Exactamente.
Y te lo has perdido.
Exactamente. Y todas esas cosas que te vas perdiendo de una en una, poquito en poco. Eso nunca vuelve.
Igual terminaríamos siendo auténticos sabios.
Igual descubríamos la fórmula de la inmortalidad. Pero no, estabas ahí parpadeando. El lechuzo. Inyécteselo esta misma tarde.
Venga.
En todos los Cadena 100.
Y continuamos con nuestros patrocinadores.
Cadena 100 también es una referencia súper antigua, súper rancia.
Sí.
Cadena 100, dirán eso, pero ¿de dónde han sacado estos? Oiga, ustedes les dejan salir de la residencia para venir aquí a hacer el programa. En fin, bueno, bien. Patrocinadores,
continuamos con Cretinos a Domicilio. ¡Cretinos a Domicilio! ¿Quieres sabotear eventos ajenos? Nuestros idiotas certificados le ayudarán. Cretinos a Sueldo, convertimos fiestas en pesadillas, bodas, bautizos y convenciones. ¿Cretinos a Domicilio o Cretinos a Sueldo? Esto es como HBO, Max, no sé.
Sí,
parece que
poco,
no se ponen así como de acuerdo.
Creo que hubo ahí algunos problemas.
Debió de haber una OPA o una
con
cosa
con la marca,
esta,
sí, con la marca registrada, ¿no? Sí. Parece ser que, bueno...
A nosotros nos da igual, mientras nos paguen. Vamos a ver,
hay mucha competencia en esto de los cretinos.
También es cierto.
Hay muchísimo... Sí. Sobra talento, digamos, en la humanidad para hacer cretinos. Entonces, bueno... hay un poco ahí también de juego sucio, cretinos que fichan por otra empresa para seguir haciendo el cretino en otro lado.
Sí.
Nosotros aceptaríamos dinero de todos ellos, es decir, no tenemos un contrato de exclusividad en concreto. Entonces tampoco importa mucho a cuál de ellas nos estamos refiriendo. Uh-huh. Manejamos cretinos, eso sí. Es lo interesante. ¿Que quiere usted sabotear una boda, por ejemplo, la boda de su ex? Sin ir más lejos, pues estos te mandan allí un cretino, uh-huh. Yo qué sé. Imagínase, están a punto de dar el si quiero. Y llega un fulano allí pegando gritos y tal de ¡que todo el mundo esté tranquilo, que ya estoy por aquí! ¿Sabes? Sí, sí. Una cosa así, o en el banquete, ¿no? O el tío haciendo el guarro ahí, acercándose a saludar a la novia y, yo qué sé, cogiendo ahí la comida malamente. Y dice, esto está buenísimo, literal.
Y no, y no solamente, porque sabotear también puede significar todo lo contrario. Tú a lo mejor tienes que ir al típico evento. Eso, boda, bautizo, comunión, conferencia, que sabes que va a ser lo de siempre, que va a ser un auténtico tostón, que te van a sentar en la mesa de los aburridos. Pues entonces el sabotaje puede ser, al contrario, de una cosa divertida. Pues imagínate que estás en una conferencia de enfermedades de la dermis y aparece pues allí, yo qué sé, un malabarista o un payaso o un monologuista con contando chistes, pues oye, hay sabotajes que molan. Sabotajes para hacer la fiesta mejor. Porque es cierto que hay gente que organiza una fiesta y es que no sabe organizar una fiesta, que no pueden hacerla más aburrida. Bueno, pues tú la saboteas para que la fiesta salga de maravilla y se divierta todo el mundo, menos los organizadores.
Cretinos a sueldo, cretinos a domicilio, siempre a su servicio, siempre dispuestos a sabotear ese evento. Vamos con un nuevo patrocinador. Nos están llegando ahora mismo, según va pasando el programa, estoy viendo aquí tanto el WhatsApp de Quack FM como nuestra dirección de correo electrónico, se están acumulando los mensajes de empresas que quieren patrocinarnos.
¡Qué
¿vale?
bien!
Sí, trataremos de darle salida a todos ellos, mejor dicho, darles entrada. Que no se preocupen, que el que quiere poner parné, aquí se lo ponemos fácil. Vamos allá, mal de ojos gurruchusco. ¿Le ha echado un mal de ojo a alguien y se han reído de usted? ¿Ha quedado como un auténtico imbécil? No se preocupe. En mal de ojos gurruchusco le convertiremos en ese pájaro de mal agüero que siempre ha querido ser. Usted maldiga, que nosotros nos encargamos de que tenga efecto.
Esto me parece maravilloso.
Claro. Porque viene a solucionar ese problema de cuando tienes un conflicto con alguien y a lo mejor se te hincha la vena y entras en un ataque de ira descontrolado y extiendes, ¿cómo es la expresión? Extiendes un cheque
que no puedes pagar.
Que luego no puedes pagar. Tu boca extiende algún cheque que no puede pagar, ¿no? O sea, especialmente si se trata de una amenaza sobrenatural, lo que sería un maleficio,
sí,
¿no?
Sí,
pues,
sí.
No sé.
Ahí te caiga un rayo.
Sí, 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 algo de eso, ¿no? Le echas, pues ahora vas a ser. Nunca en tu vida vas a conseguir un trabajo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Una cosa que en realidad no está en tus manos. Y luego va el tío y al día siguiente entra en una multinacional en el trabajo de sus sueños, ¿no?
Sí.
Y aún viene y después de que tú te hayas pasado ese mal rato, pues viene haciendo chistes de jajaja, 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 se acabó el jajaja. Se acabó el jajaja. Con mal de ojos gurruchuscos, estos se encargan de lo que sea.
Sí, sí, sí.
De lo que sea. Usted tire por elevación.
Que vas a ir a la entrevista del trabajo de tus sueños, no te preocupes. Las cuatro ruedas pinchadas.
Claro. O lo que haga falta. Lo que haga falta. Y cuando
digo
lo que haga falta, es lo que haga falta. Hay cosas que no puedo decir en antena en horario infantil y tampoco las podría decir en antena en ningún horario. Pero tú y yo nos entendemos. Tú y yo sabemos hasta dónde puede llegar mal de ojos gurruchusco. El límite es el infierno. El límite es el infierno. Otro patrocinador, por favor.
Nuestro nuevo patrocinador es Idolatre a un Pelagatos.
Este me encanta.
¿A que sí?
Este me encanta.
¿Necesita referentes? Idolatre a un Pelagatos. Escoja entre nuestra amplia colección de mindundis a su próximo gurú. Disponemos de un impresionante catálogo de mediocres dispuestos a ser erigidos en líderes carismáticos. Pelagatos para todos los gustos, desde el gris hasta el grisáceo. Idolatre a un pelagatos, señale a un individuo insignificante, riéguelo con su adulación y sorpréndase de cuán y cuán rápido se viene a más. Idolatre a un pelagatos, dele al mundo el líder que se merece. Infle el ego a un don nadie y cambie el mundo, aunque sea para mal. Porque cualquier pringao puede ser el próximo faro del occidente.
¡Guau!
Y yo diría que últimamente han estado muy activos, ¿eh? Porque se ve por ahí a cada líder que dices, esto es claramente la mano de idolatría a un pelagatos. Esta gente está trabajando mucho y muy bien, ¿eh? Vamos, lo tengo clarísimo.
Fíjate que la premisa, a mí al principio me costó entenderla, porque es un poco, no voy a decir rebuscada, pero es poco intuitiva, por así decirlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de idolatrar un pelagatos? Pero luego te pones a pensar en ello y lo has vivido antes, muchas veces. Por supuesto, en el plano público. Tenemos un montón de ejemplos. Habría que irse, no sé, desde la política hasta el mundo de la farándula, etcétera, etcétera. De que vemos cómo gente se viene arriba ante los elogios de manera desmedida y hasta el punto de ponerse a comandar, ¿vale? De subirse a la poltrona, atalayarse y desde ahí dirigirse a sus semejantes con cierto desdén incluso. Pero es que también sucede a nivel privado. ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. No, que estás, no sé, con un grupo de amigos o lo que sea y de repente te presentan a otro amigo que dicen que es la bomba y a ti te parece un auténtico imbécil. No te cuadra, dice, pero con el aprecio que os tengo yo a vosotros y, no sé, esa especie de comunicación que creo que tenemos, ese compartir, no sé, compartimos ahí sensaciones, sentimientos, no sé, inteligencia, sentido del humor, una serie de factores que yo creía que nos llevaban a tener una visión similar del mundo. Y ahora me traes aquí a este imbécil, ¿sabes? Que no sé de dónde te lo has... Oh, pues la bomba, tal, no sé qué. Y
a todos nos ha pasado. Y también hay que decir que todos hemos caído en ello. Que todos nos ponemos a mirar hacia atrás y decimos, pero yo, esta persona, pues a veces puede ser un amigo, puede ser un profesor, puede ser un escritor, lo que en su momento para nosotros era la repera que cada vez que abría la boca es que aquello había que escribirlo en piedra. Y ahora lo piensas y dices, pero si es que era un auténtico pelagatos. Si es que cada vez que abría la boca subía el pan, pero ¿cómo podía yo no verlo? Pero es que esta gente sabe hacer su trabajo. Aquí idolatra un pelagatos, saben perfectamente lo que hacen. Además, eso es una empresa que lleva ya años y años, que ya ha pasado de padres a hijos. Uf,
y se nota, en la sociedad se nota su influjo.
Sí.
Pues nada, bienvenidos a la familia de Acrobacias, a Idolatre a un Pelagatos. Ya saben, si quieren idolatrar a un Pelagatos o incluso si ustedes, como es probable, son el Pelagatos en cuestión, pues no tienen más que ponerse en contacto con esta empresa. Vale, ¿sabes que recientemente, bueno, está muy de moda en esta ciudad abrir todo tipo de restaurantes?
Sí.
Pues uno de ellos ha decidido incorporarse a nuestra nómina, nunca mejor dicho, de patrocinadores. Se trata, efectivamente, del restaurante caníbal Los Amigos.
Ah, suena guay.
Restaurante caníbal Los Amigos. Usamos producto de proximidad, tanto que rara vez lo buscamos más allá del rellano. Pruebe nuestro carpaccio de graciosillo, finísimo como sus chistes. Brochetas de paseante, sopas con dedos flotantes, postres con tuétano, para chuparse los dedos del otro. Restaurante caníbal Los Amigos. Nuestro servicio es personal, muy personal.
Mira que acabo de comer, ya me está entrando hambre otra vez.
¿Verdad que
suena genial?
Volvemos a lo mismo. Además, me gustan este tipo de negocios, de nuevo, tan modernos, tan concienciados con el reciclaje, el medio ambiente, aunque sea a nivel conceptual, como sucedía en el ejemplo anterior.
cocina étnica.
Cocina aquí, es que de algún modo abarcas todos los el resto de los restaurantes, ¿vale? Porque aquí ni se mira, pues comida griega, comida china, comida japonesa.
Sí, todo
japonés.
Vale, pero la cosa son los ingredientes. El secreto está en los ingredientes, por supuesto.
En los ingredientes y en la mano que flota. En la perola. Hay que romper muchos prejuicios con respecto a la cocina caníbal.
Sí.
Es algo sobre lo que venimos trabajando ya desde hace algún tiempo.
Es un fetiche también, es que me apetece tocar el cencerro, básicamente.
Ojalá llegue a serlo.
Yo, esperamos.
Tendríamos que tener una. No voy a decir sección, porque aquí no hay secciones. Del mismo modo que no hay programa, no hay sección. Pero una categoría que fuese la de candidatos a fetiches. Y tenerlos ahí como encapsulados a la espera de que algún acontecimiento, fortuito o no, decante su adscripción a la categoría de fetiche de cencerro.
Bien.
Es una categoría superior, ¿no? Claro, porque estar tocando el cencerro por cualquier concepto, no, pero
la
cocina caníbal está ahí. Yo reconozco que me estoy introduciendo todavía en ello, ¿vale? Uh-huh. Soy un neófito y como tal estoy muy entusiasmado, porque los neoconversos siempre demuestran un gran entusiasmo, pero me falta muchísimo por aprender y espero que de la mano de este restaurante de reciente apertura, cuya dirección exacta no podemos dar por algunos pequeños problemas de última hora con la legalidad. No sé, alguna minucia, pero que quien esté interesado no tiene más que ponerse en contacto con nosotros para que le facilitemos
las coordenadas. Por contacto telepático y ya les mandamos un WhatsApping o algo.
Y les explicamos dónde está esto. Es muy importante que avisen, ir con reserva, para que se sepa que van a comer el menú, porque si no, si pasan por allí cerca, es fácil que les incorporen al menú, pero no como comensales.
Efectivamente.
Hay que tener un poquito de cuidado con ello. Es decir, no acudir bajo ningún concepto sin reserva.
Efectivamente, sí, sí.
Por todo lo demás, no se tienen que preocupar de nada. Y tenemos más,
por supuesto que sí. Pasamos a Merodeos el Sombrío. ¿Necesita un merodeador para su barrio? Merodeos el Sombrío pone a su disposición un elenco de presencias inquietantes que sembrarán el desasosiego entre sus vecinos. Alteramos el bienestar de la comunidad sin llegar a cometer ningún ilícito. Molestamos sin vulnerar la ley, únicamente con nuestra presencia tremendamente sospechosa. Legalmente impecable, emocionalmente devastador. Miradas furtivas, pasos sigilosos, siluetas en la niebla. Incomodidad garantizada. Merodeos el Sombrío. Rondamos a los niños, espiamos a las viejas, nos escondemos entre los arbustos. Frecuentamos los columpios, también fisgamos en los buzones, solo mirando, sin llegar a tocar nada. Nos hacemos los encontradizos entre llanos y zonas comunes. Nos apostamos junto al portal y las llaves tiemblan en las manos. El barrio nunca volverá a dormir tranquilo. Esto es genial porque mejora muchísimo las conversaciones de ascensor. Que al final es todo, ¡ay, el tiempo! Bueno, pues así ya puedes meter algo más y socializar con el resto del vecindario. Oye, ¿has visto el tipo ese? Y la tipa rara que se me quedó así mirando. Que esto en realidad es bueno para la comunidad.
Porque nos conecta con el tradicional concepto del cotilleo.
No solamente, es que hace comunidad, quiero decir, eso. La gente se une. Ya sabes, eso que dicen que contra el enemigo se vive mejor. Pues de alguna forma te creas un enemigo, aunque ese enemigo en realidad no existe, que es lo mejor, porque al final esto es totalmente inocuo.
Y me gusta
mucho.
Pero
no lo sabes. Entonces, pues eso fomenta el espíritu comunitario.
Me gusta mucho que vuelve a traer a primer plano la figura de los porteros, los conserjes de toda la vida.
Sí.
¿No? Porque prácticamente es una figura que, bueno, se está desdibujando en los últimos tiempos y ahora, sin embargo, vuelve a hacerse más necesaria que nunca, ¿no? Porque, oiga, señor Manolo, vio el otro día al individuo que estaba por ahí, ¿no? Digamos que pasa a ser un nuevo referente de información. Nos permite apartarnos un poco de todo este jaleo digital de redes sociales, que ya estamos todos un poco hartos, y nos vuelve a meter en esa dinámica de información fluctuando entre vecinos, con el conserje, qué pasó, qué no pasó. Y por otra parte también rompe una dinámica de cierta comodidad en el modo de vida actual, ¿no? Con estas zonas residenciales.
Apoltronarse tampoco es buena idea. Eso que dicen de salir de tu zona de confort, hombre, que también es de esto que, a ver, si estoy confortable, ¿por qué me quieres sacar de mi zona de confort? Bueno, pues para sacarte, pero tampoco demasiado. Pero un poquito, digamos, para menear un poco la neurona. No estar ahí todo el día, todos los días igual. Sí, pues tener un algo diferente en la vida.
Al menos introducir una preocupación verdadera. Verdadera, pero que no es verdadera. Es decir, no es inocua, tus vecinos no lo saben.
Pero te ayuda, es cierto que te ayuda a relativizar otras cosas. Por ejemplo, es que tengo que empezar a pensar qué le doy al niño. Bueno, es que, oye, que es cierto, que es que cuando no tienes ninguna preocupación, entre comillas, real en la vida, eso pues te puede acabar comiendo. Puedes acabar diciendo, uf, es que, ay, qué horror, y qué. Y dejas que eso pues se te lleve por delante. Pero al final, pues lo relativizas y dices, o sea, tenemos un merodeador por aquí que está todos los días, que no sabemos quién es y quién no. Pues el menor de los problemas es que le doy de comer al niño, como si son piedras, es que me da igual.
Merodeos el sombrío, muy contratado por algunos vecinos díscolos. Los típicos vecinos díscolos que en la reunión de la comunidad de propietarios van siempre un poco contra la mayoría, ¿no? Y terminan granjeándose pues una serie de enemistades, podemos decir. Pues se ha hecho en buena medida pensando en ellos, ¿no? Oye, que te han obligado al final a pagar para el ascensor o para poner la rampita que tú no querías poner para minusválidos y tal, al final te han obligado porque ese acuerdo se tomó por mayoría simple. Pues muy bien, va a pasar con su silla de ruedas el señor, pero con mucho miedo no se vaya a encontrar al merodeador en el rellano. Hacen un servicio en muchos sentidos. Merodeos el sombrío. Muchas gracias por incorporarse a nuestra familia. No sé si Merodeos el sombrío cuenta en su plantilla de merodeadores con algunos de los cretinos de cretinos a sueldo que mencionábamos antes. Creo que son los mismos.
Ah, podría ser.
Creo que son los mismos en distintas facetas, ¿vale? Sí. El día tiene 24 horas y pues podemos decir que son hombres renacentistas, ¿no? Que le pegan un poco a todo. Vale, pasamos a otra cosa.
Otro patrocinador.
Kit de exorcismo Damián. Kit de exorcismo Damián viene con un agua bendita, 10% más bendita que otras aguas benditas. Y además es Solán de Cabras. Kit de exorcismo Damián. ¡Cómpralo! ¡El poder de Cristo te obliga! Bien. Hay mucho diablo suelto por ahí. Mucho pobre diablo, sobre todo. Pero también hay mucho poseído. ¿Vale? Más que nunca, posiblemente. Entonces se hace necesario llevar encima pues el típico kit, un poquito de agua bendita, un crucifijo, unos versículos de la Biblia, porque nunca se sabe.
Hombre, es que eso tiene que estar incluido en el kit de emergencia.
Y lo importante de esto es que esto se hacía mucho en la Edad Media, ¿no? Pero es una costumbre que yo creo que podíamos recuperar, porque tú si tienes una discusión enconada con alguien… pongamos que llevas las de perder por lo que sea, te está arrinconando. siempre tienes la carta bajo la manga de declarar a esa persona poseída por el diablo, como hacía, por ejemplo, la Inquisición. Tiempo atrás. Se montaba un juicio
inquisitorial. O las niñas de Salem.
Claro, se veía que no tenían razón los dominicos de turno, los que fueran, que ejercían en esa institución. Miren, que me da igual lo que diga, que está poseído por el demonio. Entonces tú imagínate que te enzarzas en una discusión, qué sé yo, de tráfico, con un compañero de trabajo, con quien no tienes afinidad y lo que sea, y en un momento dado acabas tan hasta arriba de esta persona que coges y para zanjar la discusión le echas, sacas por ahí tu frasco de agua bendita y se la echas por encima. Y va de retro, Satanás. Y ya está, o sea, de algún modo le has estigmatizado.
Sí.
¿Vale? Porque ante eso, ¿quién se va a oponer?
Cierto.
No, o sea, estás apelando a una instancia superior. Es decir, no, mira, tus razonamientos son nulos de pleno derecho porque estás poseído por el demonio. Entonces, ténganlo en cuenta, que además de, por una cuestión, digamos, relacionada con la religión, con el catolicismo, etcétera, etcétera, que ahí no vamos a entrar, el kit de exorcismo, Damián, permite ganar discusiones. Porque apelar a lo sagrado…
Sí, siempre funciona.
Siempre legitima,
sí,
a uno. ¿Vale? Y nunca está de más… pertrecharse de recursos que te permitan, qué demonios, sí, vencer en la vida.
Mira, hablando de demonios, leí el otro día, me quedé flipada. Resulta que en Japón, hay una terminación de nombre, ahora mismo no me acuerdo cómo era, no me acuerdo si era miso, muso, realmente es algo que te suena a conocido. Quiero decir, es una terminación de nombre actual, pues muy conocida. Y comentaba un japonés que esa terminación antiguamente quería decir algo así como mierda. Dice, ahora creo que se traduce como círculo o algo por el estilo, pero antiguamente quería decir mierda, porque como muy antiguamente había una mortalidad infantil terrorífica, bueno, en Japón y en todas partes. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. A medida que avanza la ciencia y la medicina, pues van disminuyendo las muertes intraparto, tanto de niños como de mujeres, bueno, de intraparto y de los primeros años de vida.
Por no darles de cenar adecuadamente, quizás.
Eso también tiene que ver. Pero bueno, igual había alguna cosita más, yo que sé, enfermedades y todas estas cosas. Claro, en una época en la que no se sabía mucho de todo esto, lo que se pensaba es que eran los demonios los que se llevaban a los niños, bien fuera recién nacidos o en sus primeros años de vida. Entonces, la solución que encontraron es que al principio había que ponerle a los niños nombres horribles para que los demonios no se los llevaran. Y luego ya le ponían un nombre de verdad. Pero el nombre de los primeros años pues podía ser cosas de tipo fragrante. Perdón, era así tal cual. Fragrante crisantemo de mierda. O mierda abandonada. O bueno, todo nombres así, nombres de mierda, para evitar que los demonios se llevaran a los niños. Los demonios seguían llevando a algunos niños, a unos sí, a otros no. No sé, habría nombres más efectivos de mierda. Pero bueno, que ese es el origen de esa terminación que se sigue utilizando hoy en día, en muchos casos, para los nombres japoneses.
Qué curioso que está.
Me pareció hasta tierno. ¿Qué quieres que te diga? Sí, porque realmente llamar a tu hijo con un nombre horrible para intentar salvarlo.
Claro, es curioso el establecimiento de una relación causa-efecto. Ahí me imagino al diablo que viene a secuestrar al niño, vaya usted a saber para qué diabólicos fines,
sí.
Y ya lo tiene ahí, y el niño es perfecto, el niño es como un angelote, tiene el pelo rubio, bueno, en Japón igual no tan rubios y tan de ojos azules como lo quería pintar.
Sí, pero bueno,
yo me
negro
estaba
como el azabache.
A un angelote rafaeliano. Sí. Pero bueno, sí, un niño muy mono japonés, con las características propias de un niño mono japonés. Y de pronto dice, el demonio que se ha materializado en la habitación del niño de una forma extraña, no sé, quizás atravesando una especie de túnel interdimensional que comunica con el infierno, aparece allí y ya va a coger al niño. ¡Ah, mierda! Este niño no me vale porque se llama Crisantemo de mierda, ¿no? Y decir, pero entonces, ¿qué querías hacer con el niño? ¿Inscribirlo en el registro civil? O yo esperaba que al niño el demonio le quisiera hacer cosas horribles, cosas que no se pueden decir en horario infantil tampoco, o otras como despellejarlo o llevarlo a la condenación interna. No sé cómo es el infierno en Japón, no tengo ni idea de cómo concibe el infierno esa cultura. Fíjate, esto nos debería quedar pendiente para otro programa. ¿Cómo se concibe el infierno en Japón? Es algo que todo el mundo se está preguntando, es una cuestión palpitante.
Tomo nota.
A lo que voy, que me parece bastante curiosa la reacción del demonio diciendo, no, este no lo quiero porque tiene un nombre feo. Uh-huh. No sé, quizás nuestra mentalidad occidental no nos permite acceder a ese tipo de razonamientos. Uh-huh. O quizás todo
bueno,
sea una historia.
Aquí la mentalidad occidental lo que hacíamos era ponerles nombres de santos y con eso se
ese es otro mundo.
La lógica.
Ese es otro mundo. Por ahí nos tenemos que meter alguna vez. Por el tema de los nombres de santos, vidas de santos y martirologio. Ese es un mundo apasionante. Tema que nos queda, bueno, que propongo incluso como posible fetiche de cencerro. Encapsulémoslo. No. Encapsulémoslo por ahora. Pasa a la categoría de posibles fetiches futuros. El martirologio de los santos. No soy muy partidario porque no me gusta meterme con las religiones. Porque es tan fácil hacer chiste del dogma, ¿verdad? Que, bueno, da un poco de pereza. Pero de tanto en cuanto...
Mira, el martirologio te voy a contar otra historia.
Sí, por favor.
Resulta que, yo me llamo Beatriz. Y la Santa Beatriz oficial más conocida que hay, no sé si es en julio o una cosa así. Y mi madre, que es una mujer muy práctica, pensó que qué pena que hoy pues no va a dar tiempo a contarlo. Uy, esto va a quedar en el aire.
¿De verdad? ¿Me vas a dejar así ahora? ¿Con tu madre tan moderna?
No sé cuántos segundos nos quedan. No, es que no hay
nos
tiempo.
Nos quedan 25 segundos.
No hay tiempo.
Y no hemos mencionado un montón de patrocinadores.
Pues será para la semana que viene.
Y hemos dejado a medias una historia de tu santa madre.
Hasta la semana que viene.
Manténganse con vida, que de lo demás nos encargamos nosotros. Aquí les esperamos el próximo lunes a la misma hora. Y mándennos los dineros si nos quieren patrocinar, que nosotros estamos encantados de recibirlos. No le hacemos ascos absolutamente a nadie. Que venga cargadito con euros. Eso sí.